Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, dándole continuidad a esto del Día de la Mujer. Bueno, yo lo puse como el Día de la Mujer. Ahora va a ser por el 10 de mayo, pensando en, pues, en entrevistar mujeres que son mamás, que son profesionistas. Y bueno, en esta ocasión tenemos aquí de invitada, pues, a una especialista que ya le hemos invitado varias ocasiones. Ella representa a una asociación que es Protección Animal.
Sociedad Animal.
Sociedad Animal. No sé por qué siempre digo asociación. Y Sociedad Animal. Y entonces también ella es médico, es oftalmóloga. Y bueno, Laura Espinosa Ortega. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, Coral. Un placer estar otra vez contigo.
Muchas gracias. Fíjate que he estado tratando así como de pensar en bueno, lo que significa, ¿no? El estar en la profesión, el estar, por ejemplo, tú con esto de Protección Animal. Y bueno, como ama de casa o también como mamá. Entonces, ¿qué nos dices? ¿Cómo ha sido tu trayectoria y qué tan difícil ha sido?
Fíjate que ha sido, pues, el camino ha sido interesante. Precisamente estaba yo recordando con mi mamá ayer de muchos tropiezos que había para las mujeres antes, cuando estabas estudiando algo que era una profesión. Si bien ya había varias mujeres en el medio, predominantemente eran hombres. Y estaba platicándole de muchas cosas que yo viví en aquellos tiempos que ahora se considerarían así como un acoso manifiesto y que antes era bastante normal. Ha sido, como te digo, un camino interesante, muy bueno en muchos aspectos, pero también ha tenido sus bemoles y precisamente por ser mujer, ¿no? O sea, tiene sus cosas súper lindas, como el ser madre, pero súper malas como el acoso.
O sea que podríamos pensar que esa es una diferencia significativa de aquel entonces cuando iniciabas como profesionista, como madre, todo eso, en relación ahora.
Quizá, precisamente tengo una sobrina que está haciendo su especialidad en ginecología y me quedé pensando en todo lo que yo pasé y tuve que callar cuando era residente. Y en todo lo que ella puede hacer, en todas las herramientas que puede tener ahora como mujer profesionista, que ya no tiene que callar, que ya no la señalan a ella por hablar como antes nos señalaban a nosotros, la verdad es esa.
Desde incluso si te separabas o eras divorciada, por ejemplo, ¿no?
Ah, por supuesto, sí.
Si estabas estudiando, ¿cómo podías estar estudiando y cuando deberías dedicarte al hogar?
Exacto, desde la propia familia a veces, ¿no?
Sí, sí. ¿Y de qué te recuerdas tú como algo muy significativo en esa lucha?
Fíjate que me acuerdo mucho de una frase absurda que es la enseñanza cuesta. Y con esa frase ya te daban a entender que no ibas a aprender nada. Yo no iba a poder, por ejemplo, recuerdo que cuando roté por el servicio de gineco, la enseñanza cuesta. No iba a poder aprender a que alguien me dijera cómo cerrar una episiotomía. Antes se hacía el corte para que los niños salieran por el canal del parto. Si yo no era amable con el médico de base. Entonces, eso era terrible. Yo nunca fui amable y no me enseñaron. De todas maneras, tuve que aprender echando a perder a veces. Y a nadie le importó. Y recuerdo también, por ejemplo, que si tú hablabas y lo señalabas, este señor me dijo esto y me estuvo acosando, se reían de ti y además te tachaban hasta las mismas mujeres de chismosa, de delicada, de santurrona, mil cosas, ¿no? Por negarte. De hecho, una anécdota espantosa para mí que me dejó muy marcada, que ni siquiera la platiqué en mi casa, ¿no? Después de eso y de que yo dije, este señor es un mañoso y un pervertido, y nada más lo dije entre mis compañeros, no lo denuncié con los directivos. Al día siguiente había en mi carro un montón de condoncitos pegados cuando llegué a abrir el carro a irme, así en el parabrisas, en diferentes lados, o sea, feo.
Uh-huh. Y bueno, ahorita recordando o escuchando mucho lo que dicen ahora las chicas, ¿no? A fin de cuentas, de todas maneras se te siguen culpando como tú estás provocando, mira cómo te vistes o cuáles son tus expresiones o si eres una zorra.
Sí, ¿verdad? Pero sí, ¿sabes qué siento y que me gusta mucho? Que yo no veo a mi hija o no veo a mis sobrinas sufriendo calladamente lo que yo tuve que sufrir. Yo las veo empoderadas, las veo decididas, controladas, tienen el control de su vida y va a ser muy difícil que alguien las doblegue como en su momento a mí me tocó pasar, ¿no? Uh-huh. Que es un secreto a voces, muchas lo pasamos seguramente.
Y entonces, ¿qué crees ahora que de qué está dependiendo? Porque así como sí hay varias que no se quedan calladas y sí se atreven a tanto a denunciar como a pelear o defender, ¿qué será lo que ahorita nos está haciendo falta para que la mujer aspire más a esta posibilidad de sí estar en su defensa, en su lucha?
Me gustaría tener la respuesta. Honestamente no la conozco. A mí me tocó, por ejemplo, para ganarme un lugar, estudiar mucho más que los otros. Sabiendo que la enseñanza cuesta, pues tratar de dármela yo misma, ¿no? Trabajar el doble. Y ya sabemos que en el campo laboral pues nunca somos igualmente pagadas o igualmente elegidas. En fin, creo que hubo mucha discriminación, pero también sé que la sigue habiendo. Pero sí siento que hemos ido ganando terreno, las mujeres, porque tenemos las mismas capacidades definitivamente. Y eso nos ha dado pues cierta ventaja que antes no teníamos.
Bueno, y por ejemplo, ¿cómo encuentras, pensando, bueno, ahorita que mencionabas a tu mami, ¿no? ¿Cómo encuentras esta diferencia todavía de que tanto influye o determina esta, pues, época pasada? Uh-huh. Sí, esta generación anterior a nosotros y que de alguna manera, bueno, sigue determinando, influenciando ahora como abuelas, nuestras madres, en las nietas.
Yo creo que ella también ha ido evolucionando. Yo creo que ella en su momento era tan cándida, tan inocente, que no se daba cuenta de muchas cosas, ni siquiera las pensaba como posibilidad. Yo creo que siempre han estado ahí, pero ella ni siquiera las consideraba. Tanto era así que yo no me atrevía a comentarle estas cosas porque yo sabía que se iba a angustiar mucho y su angustia no me iba a ayudar realmente. Yo lo que necesitaba era apoyo y fortaleza. Entonces, ella creció en un ambiente pues evidentemente machista, en el que su marido era su cruz y no le quedaba otra más que someterse. Y yo creo que por la posibilidad que tuve, la fortuna que tuve de poder estudiar, fui aprendiendo que no siempre es así. Aunque de todas maneras tuve algunos problemas, no veo definitivamente que mis sobrinas o mi hija pudieran siquiera considerar la posibilidad de someterse a alguien, definitivamente no.
¿Y qué es como lo que ahora escuchas de esas sobrinas o de tu hija?
Pues básicamente que son quizá tan exigentes consigo mismas como profesionistas. Vamos, ninguna de ellas es casada, ninguna de ellas tiene como prioridad el tener hijos.
¿Más o menos de qué edad?
Entre 24 y 26 años, casi 27. Mi hija tiene ya, va a cumplir 27, y mi sobrina creo que los acaba de cumplir, y la otra, la más jovencita, pues son unos 24, pero tengo otras sobrinas y estamos todos en la misma situación. Casi todas son mujeres, todas empoderadas, todas profesionistas, todas con voz, todas sabiendo bien lo que quieren y no supeditadas a un sueldo de un hombre o a tenidas a que alguien las mantenga. Más bien lo que nos está impulsando ahorita a todas estas mujeres que conozco y que yo me considero parte es a aprender más, a saber más y a dirigir mejor nuestra vida que antes.
Uh-huh. Sí, de alguna manera estar instruyendo a estas nuevas generaciones que están llegando también con esta idea, ¿no?
Pues yo creo que más bien ellas tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Porque realmente...
Para las que no hemos hecho cambio, bueno, no han hecho cambio.
No, no han hecho cambio. Claro, sí, por supuesto. Los cambios son difíciles a veces, pero pues hemos aprendido algunos que no siempre son malos, que a veces son buenos. Y la verdad es que callar, someterse, no es bueno, no ha sido bueno nunca. Más bien empoderarse y hablar es lo mejor.
Bien. Bueno, tenemos que ir a corte, ¿ok?
De acuerdo.
Bien, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Y bien, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Recuerden que estamos aquí con Laura. Laura es la doctora que tanto nos ha venido escuchando, participando acerca de estos programas importantes sobre la protección animal. Y además es médico. Y bueno, ahora me gustaría mucho, Laura, que nos pudieras hablar. Vamos a comenzar apenas en tu historia. ¿Qué ha sido lo más representativo en tu vida desde que tú te acuerdes? El haber elegido la carrera, el tener que luchar, ¿no?, contra ser universitaria, que a lo mejor antes no era tan común.
Claro, pues sí, soy hija de una familia nuclear muy tradicional en su momento, en aquel momento de mi infancia, y siempre supe que me gustaba la medicina. Tenía un tío que era médico y pues eso me atraía un poco, ¿no? Había un poco de resistencia familiar a veces a los estudios o a algunas cosas, o hacer algo más propio para las mujeres, ¿no? No necesariamente eso. Pero pues yo creo que fui rebelde desde chiquilla. Entonces, no lo pensé mucho cuando decidí hacer el examen para entrar a una carrera. Inmediatamente saltó la medicina y quedé felizmente, muy chica realmente, apenas iba a cumplir los 18 años. Entonces, para mí, pues fue un... cuando llevas tanto tiempo haciendo lo mismo, ahorita ya... estoy en 58 años, ¿cuántos años tengo de haber egresado o de haber iniciado la carrera? Y sigo enamorada de la profesión. O sea, si a mí no me pagaran por ver pacientes, pues yo pagaría incluso, ¿no? Porque es bastante divertido, siempre es diferente, siempre es bonito. Entonces creo que elegí bien finalmente a lo que quería dedicarme, y luego con la misma pasión, por ejemplo, que... pongo en la protección animal, ¿no? Entonces, pues así fue básicamente al inicio, ¿no? Decidir yo.
¿Y te encontraste con muchas trabas? ¿Nos platicabas algo un poquito?
Sí, pero... pues sí, básicamente es eso. O sea, le estaba platicando a mi mamá, el único examen, porque yo era muy estudiosita, ¿no? Entonces, el único examen extraordinario que presenté fue porque un doctor... no me quiso pasar porque la enseñanza costaba y yo no sé. No, yo era tan inocente además que no sabía ni bien a qué se refería, pero definitivamente dije, no, a mí qué me importa. Si cuesta, pues que cueste, pero no le entro, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo muchos tropiezos, pero también hubo cosas muy padres. Por ejemplo, tengo un grupo de amigas con las que me sigo viendo ahora. O sea, que seguimos siendo amigas desde aquel entonces... y que nos vemos como eso de que nunca te hace... como pareciera que nunca nos hemos separado, ¿no? Uh-huh. Que siempre somos las mismas escuinclas de 19 años, de 20 años... en medio de los exámenes y de los chicos y de... no digo fiestas porque a nosotros no nos tocaban muchas fiestas... siempre la carrera de medicina ha sido pues bastante matadita... Uh-huh. Entonces no era mucho de fiestas... pero sí eran reuniones para estudiar o lo que pasaba en el hospital. O sea, ha tenido cosas muy lindas, como en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Cosas divertidas.
¿Y cómo encuentras esta aceptación o evolución en la propia sociedad ¿sí? Acerca de el ver a una mujer profesionista integrada, porque antes era como, ¿vas a ir con una doctora mujer? No,
mejor no. Sí. No, ni no siquiera vaya. Ni siquiera iban, ni siquiera se presentaban. O si te va a operar una cirujana mujer, era rarísimo, no iban, simplemente no aceptaban que los operara una mujer. De hecho, una vez estaba en urgencias y el chico que estaba asistiendo, un enfermero, que también era estudiante en aquel tiempo, éramos pues como ya un equipo bien conformado, ¿no? Entonces, él me pone a las cosas, para hacer cosas sencillas en urgencias, como suturas o atender a alguien que llegara enfermo con, ya sabes, lo típico en urgencias, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que siempre yo los atendía, yo les hacía su historia clínica, yo los revisaba, los suturaba, y al final me decían, gracias señorita, buenas tardes doctor. Yo era la médica y a mí siempre, ya era parte del trabajo ser señorita, ¿no? Uh-huh. Y los hombres, aunque fuera el enfermero, el camillero, quien fuera, si traía bata blanca, siempre era el doctor. Nosotras siempre éramos las señoritas. Si eso lo pasas por alto y no te importa porque tú sabes quién eres y lo que eres, pues lo dejas pasar, ¿no? No les vas a estar aclarando, no, yo soy la doctora. no importa, finalmente así es. Y yo creo que la gente poco a poco lo fue aprendiendo. Cuando yo entré a la carrera casi no había muchas mujeres, éramos relativamente pocas. Ya se había abierto un poco la carrera de medicina a las mujeres, pero en general sí éramos poquitas, en mucho menor cantidad que los hombres. Las mujeres casi siempre se iban a las carreras que decían que eran mientras me caso, ¿no? Uh-huh. Que era comunicación, a veces incluso psicología, que era donde estaban las chicas bonitas, porque en medicina estábamos las feas.
Nada que ver, ¿eh? No estaba fea al lado.
Entonces sí, había hasta dichos odiosos. Por ejemplo, decían los compañeros, si se le perdió la gata de su cocina, búsquela en la Facultad de Medicina. Ese era el dicho, porque ahí estábamos las feas, pero estudiosas. Entonces sí, creo que fue difícil, pero como que ya estabas acostumbrada a eso. Era parte de tu entorno, ese rechazo, esa discriminación, esa misoginia, ya estaba muy penetrada en nuestra sociedad. La veías desde tu casa hasta el trabajo, hasta en la diversión, en todos lados. Yo no fui muy fiestera, pero ¿a poco podía salir muy escotada o enseñando un poquito o muy apretada para ir al antro? Desde tu casa tu papá te decía, no vas. Hasta que llegabas ahí todo el mundo se te quedaba viendo con ojos de zorro, ¿no? Entonces sí, pues ha ido evolucionando felizmente. Ahora también las mujeres zorrean a los hombres. No es nada más de aquel lado, sino también de este, ¿no? Yo lo veo con mi hija y mis sobrinas.
Y vaya que zorrean.
Pues mira, si pueden, qué bueno.
Sí. Oye, y a propósito, ¿cómo encuentras, por ejemplo, todo este cambio tecnológico también, ¿no? Que es algo fuerte lo que tenemos que irnos enfrentando y sobre todo activando.
Y más en medicina, ¿eh? Uh-huh. Porque en aquellos tiempos, todo lo que hemos tenido que ir aprendiendo conforme ha evolucionado el tiempo. O sea, no había ni los recursos diagnósticos, ni los conocimientos. O sea, tú leías un libro de, qué sé yo, embriología o histología o anatomía incluso, y era el mismo que había existido durante años. Y si te comprabas una edición anterior, pues no pasaba nada, ¿no? Porque más o menos estaban actualizados, no había tantos cambios. Pero llegó un momento, yo creo que de unos 25 años para acá, en que los cambios se dieron, desde que empezaron las redes sociales y los celulares, etcétera, 30 años quizá, en los que todo fue evolucionando a grandes pasos. Antes podías tener un panorama más o menos amplio de lo que era la medicina y conocer más o menos los tratamientos y ahora, pero en este momento no creo que haya una sola persona que sepa todo, ni siquiera de su propia especialidad, por ser tanta la información que de repente explotó o nos explotó en la cara, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido súper interesante ese camino.
Y fíjate, algo de lo que me llama la atención, ¿no? Ya en tu área es cómo hasta las recetas o los medicamentos que van a pasarle al paciente.
A prescribir,
¿no? Sí. Perdón, a prescribir. Cómo ya está también puesto por computadora el programa y todo de acuerdo a la enfermedad. Y
eso, claro, ¿no? Sí, ahora tienes tu expediente electrónico y ahí es donde incluso tienes manera de consultar. Vamos, que sí, antes nos pedían un artículo por semana, por ejemplo, y tenías que ir a la biblioteca, tomarte tu tiempo, hacer la solicitud por escrito del tipo de tema que querías que te buscara la persona encargada, la bibliotecaria, o buscabas en el Index, que eran esas tarjetitas, y ahí encontrabas más o menos lo que buscabas. Cuando inició la computación, tú le dabas por escrito el tema que querías. Y esta persona, después de algunos días, te daba una compilación, un resumen de cada uno de los artículos que te podían interesar, y entonces tú ya decidías cuál era el que se adaptaba más a tus necesidades o cuál querías presentar en esa semana. Cosa que ahora, pues, tocas una tecla y ya estás en un mundo de información, pero extraordinario, ¿no? Que ni siquiera alcanzas a comprender porque es demasiado.
Uh-huh. Y para saber seleccionar también, ¿no? ¿Qué es lo que más es ad hoc a lo que tú quieres?
Claro.
Bueno, quiero entrar a un tema, pero vamos a hacer corte ahorita. Pero bueno, la pregunta va sobre, ¿y qué tal cuando tú decides, con la carrera y tener un matrimonio y llegar a los hijos, la familia, todo esto? ¿Qué te parece que comencemos con eso en el siguiente
espacio? Me parece perfecto.
Espacio, ¿ok?
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos en la tercera parte aquí del programa, aquí con la doctora Laura Espinosa Ortega. Y bueno, ahora el tema es tu iniciación, pero como mamá, como pareja, ¿no? Como lo que es la familia.
Claro. Fíjate que yo creo que antes no teníamos dudas porque teníamos bien trazado el camino, ¿no? Ya nos habían dicho que es nacer, crecer, reproducirte y morir. Entonces era nacer, estudiar fue un incidente en el que yo me encapriché porque me gustaba. Pero nunca me quedó duda de que yo quería casarme, tener hijos y una familia, cosa que ahora no sucede. Si yo le pregunto a mi hija si está entre sus planes el tener hijos, dice no, entre mis planes puede estar comprarme una casa, trabajar, estudiar, viajar, lo que sea, ¿no? Pero no está entre sus planes el hacer una familia, o no le preocupa. Pero antes sí, no sé si tú también tienes alguna experiencia, pero en eso soñábamos las mujeres, ¿no? En
sí,
casarnos.
Era parte de la educación.
Claro.
Lo que va.
Sí, sí, por supuesto. O sea, la carrera era parte, pero el casarte y tener hijos era lo principal. Uh-huh. Y pues yo seguí lo que yo esperaba, lo que yo deseaba en su momento, era casarme y quizá también escapar un poco del yugo paterno. Y así fue. Simplemente me casé como debe de ser, porque no me hubieran dejado salir de mi casa, a pesar de que ya era prácticamente profesionista, ya estaba haciendo una especialidad, ya era mayor de edad. De todas maneras, estabas bajo el yugo paterno definitivamente. Entonces, pues parte fue pues que estaba locamente enamorada, y parte fue también que fue mi manera de salir del yugo paterno. Uh-huh. Y así fue, me casé. Y felizmente tuve dos hermosos hijos. Y fue muy difícil. Yo siempre cuando conozco pues mujeres jóvenes profesionistas y veo que se angustian como yo me angustié en su momento, y tú lo sabes, por dar el 100% aquí y allá y acullá y en todos lados. O sea, ser una buena esposa, tener todo listo para que llegue tu marido, ser una buena madre, estar, darle tiempo de calidad a tus hijos y aparte dar el 100% y ser una profesionista exitosa. Y te topas con la realidad de que no puedes dar el 100% en todos lados. Uh-huh. Y lo vas aprendiendo conforme pasa el tiempo. A mí al menos así me... O sea, te desgastas terriblemente, hasta te deprimes de que no pude llegar a la presentación de mi hijo porque estaba trabajando. Soy una pésima madre porque no llegué y no lo vi cantar y me lo perdí. O llegó el marido y yo ya estaba exhausta y me quedé dormida y pues sorry, no pude acompañarte, ¿no? O los domingos cuando él descansa y tus hijos echan relajo y tienes toda la casa hecha un desastre y estás cansada y tienes que recoger y terminan todos de comer y se van y tú recoges. O sea, eso no era justo, no era justo para mí y creo que en su momento tampoco para para mi familia, porque yo estaba tan aprensiva de ser la mujer perfecta que no fui perfecta en ningún lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Sí, eso es mi apreciación. O sea, es difícil ser madre, esposa, profesionista y querer triunfar en todo.
Uh-huh. Que, de hecho, ahorita es como mucho el gran problema que hay, ¿no? Cómo se ha marcado tanto entre la independencia de la mujer, que esté marcando el salir, trabajar, dedicarle, pero al mismo tiempo exigir en casa que sea una cooperación, ¿no? De parte de los hombres, sí, también, e incluso de los hijos. Y donde cada quien puede decir, no, eso yo no lo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo reeducar todo esto, no?
Pues es que así fuimos educadas. Uh-huh. O sea, tú eres la ama de casa y tú haces lo que te corresponde, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho. Ahora hay más comprensión en algunos casos, obviamente. Nos falta un buen rato, ¿no? Pero sí creo que ahora puede ser un poco, me ayudas, te ayudo, salimos juntos en esto. Llora el niño, bueno, atiéndelo tú ahorita, está tú con él ahorita. Pero hay que comprender que no puedes, primero tienes que estar bien tú como persona, no sentirte fracasada o frustrada porque no logras dar el ancho en todo, porque nunca lo vas a lograr, sentirte bien con lo que tienes para poder estar bien tú y reflejarlo en tu familia, en tus hijos. Uh-huh. O sea, estar bien también en ese aspecto.
Sobre todo como el saber tener esta selección, ¿no? de pareja donde ambos estén contribuyendo y estén en sintonía, porque el problema está cuando alguno de los dos no está de acuerdo en la forma de educar a los hijos y en esta cooperación que tú mencionas, ¿no?
Claro, y te frustras, ¿no? Porque tú sientes, bueno, a mí me pasaba, yo siento que lo entregaba todo y más, ¿no? Que dejaba el alma en eso y no era lo mismo que yo veía reflejado en mi pareja. Entonces, sí, hubo momentos muy felices, como lo es el tener tu familia, la convivencia, el ver cómo van creciendo tus hijos, lo lindo que es, ¿no? Pero también hubo muchos momentos muy difíciles porque tú sientes que lo estás dando todo y que no recibes lo mismo.
Uh-huh. Y es una pelea constante, ¿no?
Y eso es una pelea. Uh-huh. Y ahí empieza el empezóse del acabóse.
Sí. Fíjate que me gustaría mucho preguntarte cómo va, por ejemplo, esto que tendríamos que hacer las mujeres para educar ahora a los hijos. Bueno, ya deberíamos de hace un buen rato comenzar a hacerlo, pero me doy cuenta que este tipo de hombres resistentes al cambio, pues es mucho porque las mujeres hemos seguido educando de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema como para invitar, ¿no?, a que las mujeres tomemos más conciencia al respecto? A fin de cuentas, van a crear un problema, ¿no?, para ese hijo, en lo personal como en la formación de familia.
Sí, tienes toda la razón. Pues me gustaría tener una respuesta. Pienso esto. Yo, viendo hacia atrás, viendo lo que pude haber hecho mejor, no es que todos se levantan de la mesa y ahí me quedo yo como la mártir lavando y limpiando, sino haberlos incluido a ellos también como familia para que entre todos lo hiciéramos y haber creado un hábito desde el principio, para que los hijos no le tengan miedo a lavar los trastes o a pensar que eso es una ayuda hacia ti. No es una ayuda hacia ti, es una cooperación para la familia, para la casa, etcétera. Pienso que eso es un punto importante, el no creer que tú eres responsable de todo, sino hacer a otros también partícipes de esa responsabilidad y que entre todos salga adelante la familia. A mí, yo soy un poco obsesiva era un poco obsesiva de la limpieza, ¿no? Después aprendí que las cosas siguen ahí tiradas aunque tú te enojes o te frustres o te pelees. Y la verdad no vale la pena perder mucho amor de tu familia, de tus hijos, por un traste limpio, ¿no? Quizá no hubiera... Y el tiempo de calidad que nos podemos dar los unos a los otros. Yo creo que hubiera peleado menos por tanta limpieza o hubiera buscado quien me ayudara, pero sobre todo hubiera integrado más a mis hijos, a mi marido, a que entre todos hiciéramos las cosas y saliéramos adelante.
Y bueno, ahora en especial sería como que pues tomar esta conciencia, ¿no? De que más vale por beneficio de los hijos el que sí contribuyan, el que sí se preparen en este sentido, porque ahora sí ya son varias las mujeres que están listas en este sentido y seguramente no van a aceptar una pareja que está creando una discordancia, ¿no?
Claro, y qué bueno que así sea, ¿no?
Y por beneficio de los hijos, porque ahora qué cantidad de parejas estamos viendo que pues no están funcionando, ¿no? Y que mucho tiene que ver eso.
Sí, antes no había opciones, te casabas para toda la vida, no era de que, a ver cómo me va en 4 años, a ver si seguimos. Y la mentalidad ahora es esa, ¿no? A ver cómo nos va en unos años, si nos va bien, pues qué bueno. Y si no, pues ahí nos vemos. También no veo muy bien eso, ¿no? Digo, puedes terminar como pareja, pero no como padre. Y hay muchas personas, hombres, sobre todo hombres, la verdad, que sí se deslindan mucho de esa responsabilidad, ¿no? Además, al final quedas tú como madre soltera, encargada de todo el relajo de la educación de los hijos y su manutención.
Además. Sí. La verdad que sí, es bastante bueno el estar viendo que hay varias actitudes de hombres donde sí, los veo que incluso están asumiendo hasta el papel más completo de lo que no hacía a veces hasta la mujer, ¿no? Sí, realmente dentro de este papel o este rol de decir, bueno, puedo ser pareja, puedo ser papá, puedo salir y trabajar y sentirme contento en lugar de estar renegando tanto.
Claro, o llegar a sacarse los zapatos y hundirse en el sillón sin importarles nada de lo que pase a su alrededor, sí, porque ya se lo ganaron.
¿Y qué me dices del control de la televisión?
Sí, por supuesto, ese ni lo conoces, ¿no? Tú como mujer ni lo conoces físicamente, salvo que lo limpies.
Por eso nos cayó requete bien la película esta de Click. Bueno, iremos a corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos nuevamente aquí, seguimos en la última parte con Laura Espinosa Ortega, doctora, y con esto de que has trabajado tanto lo de la cuestión animal, la protección animal, ¿qué te parece si entonces ahora nos enfocamos, como tú has referido en tus entrevistas, a los no humanos o las no humanas?
A los animales no humanos, uh-huh, porque al final todos pertenecemos al reino animal.
Okay.
Los humanos y los no humanos.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo ves esta qué digo, postura o este accionar de las hembras, sí, ante lo que viven, ¿no?
Sí. Fíjate que tristemente, y ellas no tienen voz como para quejarse, la hembra en el reino animal también sufre mucho más de discriminación y sufre en general más. Precisamente se ha demostrado que también tienen sentimientos, se ha demostrado que tienen esa capacidad, quizá no de razonar como uno, pero no nos importa finalmente eso, sino su capacidad de sufrimiento. Y en cosas tan sencillas, por ejemplo, si tú le dices a una persona, nos toca mucho cuando vamos a las esterilizaciones, porque en Sociedad Animal tenemos un programa de esterilización. Entonces, vamos incluso a comunidades vulnerables, o aquí mismo en nuestra ciudad, participamos en proyectos para esterilizaciones masivas, y siempre es lo mismo. Primero llega las personas, casi siempre son las señoras de la casa las que se preocupan por tener esterilizados a sus animalitos, y solamente llevan perritas. El porcentaje de perritas que son esterilizadas es mucho mayor al de perritos o gatitos que son esterilizados, porque en algunos casos no dejan a la señora que lleve al perro macho a que lo esterilicen, porque cómo va a perder su potencia, cómo va a perder lo único que lo hace feliz, lo único que lo hace macho, ¿no?, que son sus testículos. Entonces, sí permiten que vayan las hembritas, pero aún así consideran, porque humanizamos, tendemos mucho a humanizar a los animales, consideran que debe ser madre, que saber lo que es ser madre por una sola vez en su vida, ¿no? Entonces, por un lado le damos esa capacidad de sentimiento de lo que es ser madre, pero por otro lado la tenemos en la azotea, sintiendo el frío, el dolor de los golpes, las garrapatas, las enfermedades, y eso sí no nos parece malo, pero que sí, que sienta lo que es ser madre por primera vez. Entonces, hay muchos absurdos que manejamos precisamente por nuestra conducta machista, que todavía existe, misógina, que se operen ellas, ellos no, porque ellos es lo único que los hace valer. Y por ejemplo, también si nos ponemos a pensar, las vacas son terriblemente explotadas, las cerditas, o sea, en general las hembras del reino animal, porque ellas tienen unos sentimientos tan intensos por sus hijos, porque es parte del instinto de ser madre, como nosotros. No podemos denostarlo. Y cuando lo has visto cara a cara, cuando has visto la angustia de una chivita que están separándola de su cachorrito porque los van a llevar al matadero, los están llevando al matadero, o sea, no puedes menos que decir, esa madre está sufriendo. Es una madre que realmente está sintiendo el dolor de perder a un hijo. Creo que, bueno, y vámonos por otro lado mucho más oscuro, por otros caminos mucho más oscuros, que parecen más oscuros, pero están ahí siempre. Hay mucha gente, la zoofilia, hay muchas perritas que son agredidas sexualmente, y son agredidas no por mujeres, por hombres. Perros también, perritos machos, por supuesto que sí, pero a las hembras las utilizan de mil maneras, no solamente como placer sexual, aunque ellas no lo desean evidentemente, sino también para los que crían malamente a los las razas de perros. Las perritas son puestas en situación en la que no pueden ni moverse ni opinar si quieren cruzarse con el perro o no, simplemente las obligan, ¿no? Entonces creo que ser hembra también es muy difícil en el reino animal.
Entonces, de alguna manera para ti puede ser como mucho más la preparación que tendremos que tener como mujeres o como hembras, dándonos cuenta pues de todo lo que va a significar en la vida, esa fortaleza, ese pues ímpetu para estar ahí listo para lo que venga, ¿no?
Claro, sí, tú y yo lo sabemos, necesitamos trabajar el doble en todo, ser mejores en todo, estudiar más en todo para poder sobresalir un poquito. No les cuesta el mismo trabajo a los hombres, les cuesta menos. Quizá todavía, espero que no. Espero que en las futuras generaciones esto vaya modificándose como se ha ido modificando.
Sí, bueno, ahorita todo lo que seguimos hablando o escuchando, ¿no?, acerca de estas diferencias en lo laboral o incluso en la escuela o en los trabajos, todo eso, me refiero ya cuando alguien está teniendo una actividad laboral, o sea, qué problema, ¿no?, para sueldos o para pues organizar su vida acerca de ser mamá y tener que salir y estar trabajando, etcétera, ¿no?
Sí, generalmente el trabajo de ser mamá es tuyo, nada más lo que hablábamos, ¿no? O sea, tu hijo, ahí atiéndelo. Y al final si te separas, pues es tu hijo y lo sigues atendiendo, ¿no? Y está bien porque tú quieres hacerlo, pero un poco de cooperación empatía de parte del sexo contrario, está muy bien, ¿no? Eso estaría muy bien.
Estaría muy bien que hubiera más. Ahí sí, humanización.
Pues te digo que yo creo que ya debemos de trascenderla, porque no somos los únicos, estamos en precisamente, ¿no? O sea, yo soy mujer y yo soy la mejor, lo que decíamos hace un rato, ¿no? De que se presta también al abuso. Cualquier empoderamiento excesivo se presta también al abuso de parte de las mismas mujeres. Y también hay mujeres abusadoras. Y también hay mujeres malvadas y golpeadoras y de todo, ¿no? O sea, la vulnerabilidad no nos hace mejores, nos hace víctimas o vulnerables, ¿no? Y a nadie le gusta ser víctima. Me gustaría que los papeles cambiaran, que fuera más equilibrado, que no hubiera víctimas ni victimarios, que todos tuviéramos las mismas posibilidades de acuerdo a nuestras capacidades.
¿Y cómo estás sintiendo ahorita el hecho de pensar en, pues, todo lo que se ha venido dando en cuanto a género, ¿no? Sí, toda esta variedad de situaciones trans, género, etcétera. O sea, ¿cómo lo percibes?
Yo lo acepto al 100. O sea, no, imagínate, no tengo nada malo que decir. Yo creo que siempre ha estado ahí. La historia nos lo ha enseñado. O sea, siempre ha habido alguien que no está contento con su género y se siente algo que físicamente quizá no parece, pero por dentro lo es. O sea, si yo soy mujer y quiero ser hombre, pues qué bueno que tengas ahora la posibilidad de gritarlo y decirlo y vivir como lo que tú quieres ser. Finalmente sí, amor es amor y yo sí creo que eso es verdad. No creo en los señalamientos, ni en la intolerancia en ningún aspecto de la vida, ni por tu educación, ni por tu clase social, ni por tu género, ni siquiera por tu especie. Soy antiespecista, o sea, hay que tolerarnos todos, ¿no? Entonces sí, bien tolerante, acepto lo que cada quien desee ser y lo respeto y lo aplaudo.
Bien, y la última participación sería, ¿y cómo te sientes ahora como mujer? ¿Que quisieras dar algún mensaje, sobre todo como para que sea como más cimentado, más en conciencia?
Pues yo creo que no escogemos ser hombres o ser mujeres, pero podemos elegir ser felices. Y en este momento me siento una persona bastante plena, independientemente del género. Soy mujer, pero no me siento que soy feliz porque soy mujer, ni agradezco haber sido mujer. Agradezco lo que me ha tocado vivir. Me siento muy feliz, muy plena, muy contenta con lo que tengo el día de hoy, con la posibilidad de tener a mis hijos, de haberlos visto crecer, de haberlos visto ser personas de bien. Me siento muy feliz de poner mi granito de arena en la sociedad con esto de la sociedad animal que presido. Me siento muy plena como persona, como ser humano, independientemente del género.
Muy bien, te agradezco mucho, Laura, muchísimas gracias de verdad, y bueno, ahora sí que te deseo un buen 10 de mayo.
Muchas gracias y felicidades también a ti y a todas las madres. Habemos muchas madres que no somos exactamente madres de hijos humanos, sino no humanos. A mí me ha tocado de recoger animales, incluso hasta tlacuaches, desde recién nacidos. Los tlacuaches no tanto, pero sí. Y pues también me siento un poco madre de muchos otros no humanos.
Muy bien. Bueno, pues hay que invitar a que algunos participen en esto.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias a la doctora Laura Espinosa Ortega. También le damos las gracias a Chepe Gómez en edición, a Jonathan Ríos en controles. Coral Jura se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.
Like a bird with broken wing, I can't fly back up in a tree. Like an addict fiending for crack, trying to break the habit, but it keep on coming back. Like a child crying all night long, I hope it wasn't food, but it's all gone. Please, Lord, step in. Like I'm lost and can't be found. I'm boat with a hole that's slowly sinking down. Like a bully that's putting me to the test. Got me paranoid and I can't get no rest.